de premiados a premiados, porque llegamos a los sonidos de la ciencia, que es ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros, al que hoy por fin conozco, por fin.
Por fin nos vemos en persona.
Sí, y tengo que comenzar felicitándoos también por haber conseguido con este espacio la primera mención de honor a la divulgación de la ciencia en el certamen Ciencia en Acción.
Y felicidades a ti también, porque te corresponde la mitad.
Bueno, pues eso, pues ya lo celebraremos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fernando? Vamos a ver.
Bueno, pues vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre cómo ver en la oscuridad. Es decir, es un tema un poco...
Hombre, cómo ver en la oscuridad parecen cosas contradictorias.
Sí, nosotros de forma habitual podemos ver los objetos porque la luz del sol incide con ellos y nos rebota la luz a nosotros, sí, y llega a nuestros ojos. Pero ¿qué harías tú, Pepa, si vivieras dentro de una cueva?
¿Dentro de una cueva sin luz?
Sin luz. Si no llegara la luz del sol.
Pues si no tuviera algún mecanismo que fuera capaz de producir luz, no lo sé, me moriría de pena directamente.
Exactamente, con una linterna.
Claro.
Nos apañaríamos.
Necesitas algún mecanismo que sea capaz de producir.
Necesitamos generar ondas de luz que se reflejen en los objetos dentro de la cueva y así pueda llegar a nuestros ojos. Lo que pasa es que hay muy poquitos animales que puedan generar por sí mismo luz.
Ya, pero yo creo que ya sé por dónde vas. Pero me voy a asegurar. ¿Cómo lo resuelven los animales que viven en cuevas en las que no entra nada de luz, pero nada?
Te respondo con una pista sonora.
A ver.
Esto es una pista.
Pues es una pista que tiene eco, ¿no?
Exactamente, muy bien. Por ahí va.
¿Por ahí va?
Vamos ahora a darte otro sonido que sin duda con este quedará mucho más claro.
Eso lo he oído yo muchas veces en películas donde hay submarinos.
Exactamente, se trata de un sonar. Es una especie de radar, pero que funciona con sonido. Es uno de los sistemas de localización básico de los submarinos. Aquí hemos oído un submarino que emitía un sonido y a continuación el eco. Sonido, eco.
Claro.
Entonces, con el eco son capaces de detectar objetos que hay en el agua, como por ejemplo el submarino de los malos. Y estos ecos son captados por una red de micrófonos que están en el submarino emisor.
Bien, ahora lo veo claro. O sea, los animales que viven en cuevas se orientan con el eco de los sonidos que emiten. O sea, como los murciélagos.
Quilicua.
Bien.
Sí, es un ingenioso sistema que se da bastante en la naturaleza que se llama ecolocación.
Ecolocación.
A tener con colocarse. Como bien dices, los murciélagos, que son casi ciegos, son el caso más conocido de animal troglodita que emplea este sistema.
Uh-huh.
Vamos a poner un ejemplo de murciélago ecolocalizando. Concretamente, ecolocalizando un grillo que al final de la pista sonora se lo come.
Se lo come.
Sí, hay que aclarar que los murciélagos emiten ultrasonidos, entonces no podríamos oírlos. Así que se ha bajado la frecuencia para poder escucharlo.
Vamos a escucharlo. Se comió el grillo, ¿no?
Se comió el grillo.
¿El murciélago? Bueno, básicamente es una serie de clics de alta frecuencia.
Exactamente, y en general, cuanto más alta es la frecuencia, más fina es la localización.
¿Pero cómo de fina es esa localización, Fernando?
En el caso de los murciélagos, por ejemplo, pueden detectar perfectamente una mosca, que lo pequeñita que es una mosca, a 20 metros.
Yo la puedo detectar a 2 kilómetros, de la rabia que me da la mosca, digo. Bueno. En fin, o sea, ¿pueden detectar los murciélagos una mosca?
Solamente con el sonido que emiten, sí. Además, pueden determinar el tamaño y la densidad y, de esa manera, el peso del insecto. Y algunas especies, por efecto Doppler, recordarás que hicimos un programa sobre efecto Doppler, pueden determinar también su velocidad y dirección. Es decir, tienen toda la información que se hace falta para comérsela. Otro ejemplo, los murciélagos son capaces de volar por una habitación totalmente cubierta de cables tendidos sin chocar con ninguno.
¿Sin chocar con ninguno?
No.
Bueno, has dicho que los murciélagos son el caso más conocido de animal que vive en cuevas y que emplea este sistema, con lo cual intuyo que hay más.
Efectivamente. Hay una ave muy curiosa que vive en Sudamérica y el sudeste de África, se llama guácharo o también pájaro del aceite. Y bueno, es un animal nocturno, tiene muy buena vista, pero vive en cuevas sin ninguna iluminación. Y ha desarrollado un sistema de ecolocación, en este caso emite sonidos audibles, no son ultrasonidos. Y bueno, este sistema está todavía en plena evolución. No es tan fino como el de los murciélagos y solamente son capaces de distinguir objetos del tamaño de una pelota de fútbol o más grande, bultos.
Bueno, eso ya les bastará para no chocar contra las estalagmitas o las estalactitas, ¿no?
Efectivamente.
¿Tenemos sonidos de este bicho, de este guácharo?
Sí, y vamos a escucharlo ahora y vamos a escuchar mezclado tanto las llamadas entre ellos de los guácharos, diciendo, oye, quita que este es mi nido, como los clics de ecolocalización.
Bien.
Los indios chaimas, vamos a ver por qué, creían que estos animales eran los espíritus de sus antepasados. Los llamaban, de hecho, espíritu que llora, que es lo que significa la palabra guácharo. Y suena así.
Bueno, de nuevo, emplean clics, ¿no?
Sí, clics, exactamente.
Es curioso cómo la evolución llega de forma independiente a las mismas soluciones,
sí,
¿no?
Sí, es algo impresionante.
A las cosas que funcionan.
Exacto.
Qué bueno, qué bueno.
Pero no solamente los animales que viven en cuevas tienen un sistema de colocación. ¿Te acuerdas también que hicimos un programa sobre delfines hace tiempo?
Me acuerdo perfectamente porque fue muy instructivo ese programa.
Pues allí hablamos de muchas características de la comunicación de los delfines, pero nos dejamos una aposta para hacer un programa después, que es que tienen un desarrollado sistema de ecolocalización y son capaces de, bueno, les viene de perlas para poder cazar en aguas muy profundas que son oscuras o en aguas turbias. Emiten el sonido desde la frente, un órgano que tiene aquí que se llama melón.
¿Melón?
Melón.
¿En la frente?
En la frente, en el melón. Y reciben el sonido por las mandíbulas, que lo conducen de nuevo hasta los oídos.
Claro, por eso los delfines que participan en espectáculos acuáticos son capaces de coger con facilidad una pelota que tienen delante cuando los ojos los tienen aquí al lado, ¿no?
Exactamente,
claro,
igual.
Claro.
De hecho, este sistema es tan desarrollado que les dota como una especie de visión de rayos X. Pueden ver, por ejemplo, detrás de las cosas. Pueden saber si detrás de un objeto hay o no un pescado, sin poder verlo directamente. Pueden saber si dentro de una caja hay algo, la caja está cerrada sin necesidad de abrirla. Y son capaces de detectar objetos, por ejemplo cables, de un milímetro de grosor. Y además son tan pillos que con un pulso de ecolocalización son capaces de dejar atontados a los peces, lo que les facilita la pesca.
Mira tú.
Vamos a escuchar ahora otro ejemplo. En este caso, la ecolocalización de un delfín mular.
Curiosísimo, ¿eh? Un delfín mular aquí en este programa.
Y de nuevo, clic, 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 clic.
Sí, sí, el clic siempre está.
Siempre, en todas las especies lo desarrollan independientemente.
Tenemos poquito tiempo, Fernando, y sé que no tiene nada que ver, pero una vez leí que los delfines sienten mucho interés por las embarazadas. ¿Eso es verdad?
Es verdad, es verdad. Y para algunos investigadores sí que tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Porque, bueno, dicen que como tienen esta visión de rayos X con el sonido, son capaces de ver el feto dentro de las embarazadas. Y eso es una cosa que les llama mucho la atención. Y parece ser que también la afinidad que sienten por los humanos, pues sabes que siempre van a rescatarlos, sí, y todo ese tipo de cosas, tiene que ver con eso, porque como realmente ven por dentro, interiormente las personas se parecen más a los delfines que, por ejemplo, un tiburón. Y entonces nos ven el parentesco a través de los órganos internos.
Nos ven como parientes, como amigos.
Exactamente.
Ah, qué bueno.
Como delfines de secano.
O sea que para los delfines somos transparentes, ¿eh, Fernando? Transparentes. En definitiva. Ya pueden ustedes imaginarse la cara que vamos a poner ahora cuando veamos un delfín que nos está viendo por dentro, como si fuéramos una radiografía. Fernando Ballesteros, muchísimas gracias por
muchas
habernos
gracias
acompañado.
Ti,
buenos días.
Buenos días.